La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Impacto económico. Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Hoy estamos escuchando esta versión instrumental en guitarra eléctrica de la canción Havana de Camila Cabello, doctor, para ambientar nuestra entrada del programa.
Qué buen y electrizante tema de Camila Cabello para iniciar este enérgico programa en el día de hoy, porque va a estar lleno de cosas bastante interesantes que hemos preparado para todos ustedes, mi querida ciberaudiencia. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que el gremio de transportadores insiste en que no han dicho que están de acuerdo con subir el precio del diésel en el monto y las declaraciones que recientemente el ministro de Hacienda ha hecho en medios nacionales. Igualmente, recuerden ustedes también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña hoy la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo. Muy buenos días, Oliva, qué gusto tenerla por acá nuevamente.
Muy buenos días, doctora Morocho, un fraternal saludo para usted y asimismo le damos una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con muchas ganas de conocer sobre la actualidad económica en nuestro país. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo.
Muchísimas gracias, Oliva, y estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte, colombianísimamente, nos acompaña pensando el jueves Barranquilla.
taquillero con Brasil y Colombia. Ya está allí de camiseta el hombre, pero plenamente colombiano. Y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted futboleramente tiene la palabra.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Doctora Morocho, Nelson y ciberaudiencia, vamos a empezar nuestra sección de Economía Global a tu alcance. Y para ello estamos escuchando The River Flows in You de Yiruma, doctor.
Excelente tema, qué bonito y suave tema para ver el candente tema de la economía global. Y comenzar con los comentarios al proyecto de ley que establece un esquema de topes graduales según el valor del avalúo del predio. Bueno, señores, con este tema se encendió el tema de las finanzas públicas y particularmente el de la tributación el fin de semana, porque el tema de los resultados de las elecciones el 29 de octubre tiene un poco caldeado el tema y árido el opinar. Y le cuento que es árido el opinar, Oliva y ciberaudiencia, porque si hay algo que a uno le enseña la vida, y a veces un libro que es muy importante en este tipo de mensajes, es que uno es esclavo de lo que habla y rey de lo que calla. Y entonces he oído a muchos que más por emoción se han referido a este tema de manera, la verdad, me parece a mí un poco improvisada, por decirlo menos, y por respetar desde luego el medio académico en el que estamos. Porque se han dicho como cosas por presidentes de gremios, por tributaristas eximios, Porque ahora, ¿qué vamos a hacer con un impuesto subido al 300%? Ya nosotros sabemos que los impuestos no pueden subir al 300%, es una cosa ilógica. Sin embargo, para cualquier escucha desprevenido, hay temas en los cuales esta administración se ha equivocado flagrantemente. Para decir uno, el caso de la reforma pensional, financiar todo un pilar con recursos de pensionados y los que están por llegar para repartir en una bolsa general cuando los recursos son de cada persona. Entonces, si uno comete errores de este tipo, de pronto hasta desprevenidamente dice, si uno no ha leído la noticia, oiga, están subiendo el impuesto al 300%. No, no, señores. Esa no es la idea. Y por eso nuestro comentario comienza diciendo que es un proyecto que establece un esquema de topes graduales. Óigase bien, vuelvo y repito, que es un proyecto que establece un esquema de topes graduales según el valor del avalúo del predio, ¿sí? Y que tiene que ver desde luego con aquellos predios que todavía están en proceso de actualización, porque para los ya actualizados no aplica. Aplica para los que están en proceso de actualización, entre otras cosas, que son la mayoría del país, ¿sí? Entonces, señores, el tema es bien distinto. Es cuando se produce el pago del impuesto predial, ¿sí? Usted va a tener unos topes para que precisamente el impuesto predial no crezca más allá de esos topes, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el objetivo finalmente que se requiere? Actualizar el catastro multipropósito. Y resulta que el catastro multipropósito es un proceso que se viene gestando desde la administración anterior, pasó a esta y ahora saca un artículo como el artículo 49, repito, el artículo 49 del Plan de Desarrollo, en el cual se anuncia que el gobierno, mediante un proyecto de ley, sí reglamentará algo para proponer, sí, límites al crecimiento del impuesto predial unificado derivado del reajuste del avalúo catastral. El rezago en los avalúos sigue siendo muy grande en municipios pequeños y medianos, incluso en zonas rurales sobre todo, por lo que cuando se realiza la actualización, un predio evaluado en una suma irrisoria pasa a tener un avalúo cercano a su valor comercial, como es lo correcto. Y eso genera un aumento en el impuesto. Pero, mi querido público, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es lo siguiente: que usted no está aumentando el impuesto predial. Quiero que le quede claro a Colombia. Una cosa es el tributo y otra cosa es la base gravable. El tributo consta de 5 elementos estructurales: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, el hecho económico o tarifa y la base gravable. Aquí lo que se está aumentando es la base gravable del impuesto. ¿Por qué? Porque el catastro multipropósito lo ordenó por ley de la República, y esa ley de la República es nada más y nada menos que la ley del Plan de Desarrollo, y lo que se está es cumpliendo con reglamentar el artículo 49 de esa ley. Y no se está ordenando aumentar el impuesto predial. Se está ordenando es que los municipios actualicen sus avalúos con miras a que haya, desde luego, justicia, equidad e igualdad tributaria entre los contribuyentes. Porque no puede ser justo que en unos municipios paguemos plenamente y en otros simplemente predios que valen 4 mil millones de pesos estén pagando sobre 350 o 500 millones de pesos. Eso indiscutiblemente genera problemas en la justicia tributaria. Puede estar generando el pago de un tributo mayor a aquellas personas que porcentualmente, desde luego, se les está exigiendo el tributo y genera problemas de equidad en ese sentido. Se puede estar gravando de manera diferente a dos iguales, problema de equidad. Problema de justicia, indiscutiblemente, no es justo que una persona de altos ingresos pague menos tributo que otra persona que sí lo tiene actualizado y lo está pagando. Entonces, lo que está persiguiendo este proyecto de ley es precisamente esto. Pero lo que pasa, indiscutiblemente, nosotros somos un programa que estamos para esto, para difundir de manera objetiva la ciencia de la hacienda pública y del derecho de la hacienda pública y del derecho económico en particular, Oliva y ciberaudiencia. Y desde luego tenemos que dejar en claro que aquí no se está aumentando impuestos. Aquí se está reglamentando la orden de un mandato legal. Exactamente del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, es algo que ya fue consensuado en el Congreso. Pero la verdad, lo que yo aconsejaría con gran respeto al gobierno nacional, que pienso que le pasan este tipo de cosas, es precisamente, mi querido público de ciberaudientes, y le pasa lo que le está ocurriendo, de llegar hacia esa tergiversación de las cosas, hacia esa desinformación por parte de muchos analistas, de otros que siendo oposición aprovechan el momento para hablar de lo que, discúlpenme, aparentemente creo que no sepan bien porque lo han demostrado en sus declaraciones. Entonces, ¿por qué se gana eso el gobierno? Porque el gobierno se ha enseñado a que no acude al consenso de las leyes, que al parecer Oliva no entendiera que nosotros estamos en un país donde, de acuerdo, me acuerdo yo que lo decía un poco Bobbio y otros doctrinantes, ¿sí? Existe la teoría de los pesos y los contrapesos, y que las ramas de todas formas son autónomas, pero para poder hacer una labor armoniosa dentro de un Estado de derecho, en el caso de nosotros un Estado de social de derecho, tienen que buscar bajo el pilar del liberalismo, que es sobre el cual está construida como doctrina nuestra Constitución, desde luego ese consenso, esa voz democrática, esa voz de que no imponemos nada, somos un Estado que actúa simplemente por lograr el mejoramiento de las necesidades básicas de la comunidad y particularmente las colectivas. Entonces, el Estado actual de parte de la rama ejecutiva del poder público, del poder central, no ha ganado buena fama en el hecho de poder consensuar su trabajo que coloca a consideración del legislativo, sino que llega con la producción no consensuada, y desde luego eso advierte en algún momento como cierto desconocimiento y cierto acercamiento que debe ser común en un régimen democrático, ¿sí? Entonces creo que está pagando los errores pasados el gobierno, pese a que este es un proyecto bien intencionado, se ha interpretado mal. Pero nosotros, una emisora académica, neutra, que mira la satisfacción de las necesidades colectivas, tiene que decir exactamente lo que es. Pero desde luego, también, cuando tú crías fama, y desde luego estamos enseñados a no conciliar los proyectos, como es el caso de la reciente experiencia con las reformas sociales, particularmente la pensional, la de salud y la laboral, que tanto se están demorando en el Congreso, pues pasa esto que de pronto tiene buena intención y tampoco la verdad no es del todo bien explicado. Ya he visto al ministro últimamente, Oliva y Nelson, ya como cogiendo el hilo de las cosas y entendiendo que el problema es de base gravable. El problema no es de aumentar el predial, porque eso sí es explosivo y además lo prohíbe nuestra constitución política. Tiene la palabra Oliva, que me la pide.
Sí, doctor, me parece una increíble anotación teniendo en cuenta la desinformación que se ha visto en los medios, que sinceramente es muy perjudicial pues para todos. Quería aprovechar este espacio también para hacerle una pregunta de parte de la ciberaudiencia, y es que nos preguntan qué es la base gravable para poder entender del todo esta intervención.
Muy bien, pregunta esencial. La base gravable es la tarifa impositiva, llámese 5, 10 por mil, etcétera, la tarifa, póngale 5% o 10%, póngale, y el valor del predio. ¿Quién da el valor del predio? El avalúo catastral, que es lo que se quiere actualizar. Entonces, valor por tarifa da la base gravable. Y eso es lo que se está aumentando. No se está aumentando el tributo. Se está acudiendo a uno de los elementos estructurales del tributo ya existente para que se actualice, porque tiene muchísimos años que no se actualizan. Entonces, imagínate, Oliva, que hay de municipios en su mayoría, por eso lo ordenó el Plan Nacional de Desarrollo, que tienen de 15 a 20 años que no actualizan el catastro. Entonces, ahorita saltan y dicen, es que se me va a aumentar el predial. No, se le aumentó la base gravable. Claro que eso, desde luego, lo entendemos en un concierto académico, y usted acaba de complacer a la ciberaudiencia que está preguntando, bueno, ¿qué es base gravable? Ahí está. Pero, desde luego, aquellos que no tenían actualizado el tributo, felices ellos, porque no estaban pagando lo que le correspondía al Estado. ¿Sí? Y mientras uno de 135 millones pagaba más que el que está en más de 500 millones, pues felices, porque yo pago menos de lo que le corresponde a pagar el otro. Entonces, lo que está buscando el catastro multipropósito es precisamente corregir todo este tipo de cosas, que las cosas cojan la dirección de donde deben ser, que se consulte la capacidad de pago, que se consulte desde luego el valor efectivo real del inmueble, el levantamiento efectivo del predio, ya sea físico, jurídico, con escrituras, todo este tipo de cosas, porque ese es un sistema, y desde luego favorezcan a algo que se llama el catastro multipropósito, que va a ser muy interesante como nueva alternativa de recursos para las entidades territoriales. Esa es la idea, Oliva, y desde luego esos son los comentarios más claros que podemos hacer. No se trata de aumentar el impuesto predial. Se aumenta la base gravable, pero no porque se esté aumentando por el proyecto. Porque lo que se está queriendo es llegar. Y eso incluso no lo dice el proyecto, lo estamos diciendo nosotros en la interpretación. Le estamos pegando una ayudadita al gobierno acá. Va a mejorar el principio de igualdad, de equidad y de justicia. El propósito es actualizar las bases gravables para que haya una realidad, justicia y mejor recaudo que conduzcan a la fortaleza de la financiación de las entidades territoriales. De esta manera, hemos pretendido dejar claridad sobre este importante proyecto que tanto ha generado de desinformación en el país y que nos corresponde como emisora dejar la claridad respectiva. Emisora institucional universitaria. Segundo punto, pronósticos y perspectivas de la economía para cierre de fin de año 2023 y el año 2024. ¿Cómo me gusta este tema? Y me gusta muchísimo este tema por varias razones. Porque este tema, Oliva, ya lo hemos tratado varias veces acá. Y la semana pasada ya lo dije en el programa anterior. ¿Por qué? Porque impacto económico siempre dice el pronóstico de 31 de diciembre. Siempre dice el pronóstico de 31 de diciembre desde la primera semana de noviembre. Y nos ratificamos en todos los pronósticos. Comencemos. Vamos a tener inflación entre el 9.9 y el 10%. No la modificamos. ¿Por qué no la modificamos? Pese a que disminuyó el porcentaje de inflación del mes anterior a este en el 50%, es decir, bajó de 0.5 a 0.25 y desde luego nos toca esperar noviembre y diciembre. ¿Por qué seguimos reiterándonos en el comportamiento pese a que se haya presentado esa baja? Entonces les voy a decir por qué definitivamente el precio de la gasolina va a seguir alto y eso afecta, porque los peajes entran en aplicación, porque las tarifas de energía eléctrica no se han decidido y desde luego no van a bajar, van a subir, y porque el fenómeno del Niño sigue afectando las cosechas y va a mantener que la dinámica del precio de los alimentos no baje tan rápido. Por eso no creo en la inflación que habla el ministro de Hacienda de 9.2%. Tan es así que el Banco de la República, que estaba en el 9, ahora está subiendo al pronóstico de nosotros. Oliva, está pasando del 9 al 9.8, precisamente porque ha entendido que hay estos factores que están afectando. Segundo pronóstico para final de año, salario mínimo. El salario mínimo que creemos que va a ser para el año entrante y que se va a aprobar antes del 31 de diciembre, va a ser del 11% y va a ser un salario justo, va a ser un salario que va a contener el aumento inflacionario más 1.1% de productividad. ¿Y por qué razón eso? Porque la productividad multifactorial me da cercana al 1.1 y el crecimiento económico, el último, va a estar entre 1 y 1.2%. No vamos a crecer más. ¿Y por qué no vamos a crecer más? ¿Por qué no vamos a crecer más? Porque todavía el Estado no tiene dinámica de inversión. El bache de la inversión pública y la inversión privada lo van a cubrir únicamente la inversión extranjera directa de casi 14 mil millones de dólares a final de año, total de todo el año, y las remesas que van a llegar casi a 10 mil millones de dólares. Y cierro con esta. Tema que hemos insistido en todo el año. Las tasas de interés del Banco de la República. Vamos a ver si al fin da un aguinaldo de Navidad la Junta Directiva del Banco de la República a este pueblo colombiano ávido
de que al menos se bajen 25 puntos básicos. Voy a obrar este pronóstico en fe. Oiga, le digo, más en fe que en lo que pienso de la Junta Directiva del Banco de la República. Quiero dejar claridad, más en fe que lo que pienso de la Junta Directiva del Banco de la República. Vamos a cerrar con inflación del 13, porque ojalá la Junta Directiva del Banco de la República le regale la Navidad a Colombia de bajar al menos 25 puntos básicos con el comportamiento a la baja que tuvo en octubre, en octubre, la inflación en Colombia y el que va a tener en noviembre y en diciembre. De esa manera, hemos terminado nuestros pronósticos y perspectivas de la economía para el fin del año de 2023 y para el año 2024. Ya seguimos en unos instantes. Nelson, yo veré a Colombia ganarle a Brasil. Y ahí sí no lo digo en fe. Lo digo porque creo que tenemos elección. Usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico. Doctora Morocho y Nelson, vamos a empezar nuestra sección de Hablando con el Experto. Y bueno, estamos escuchando el instrumental de la canción Someone You Loved de Lewis Capaldi. Bueno, doctor, para ambientar esta sección, estoy revisando X, Twitter, como otros lo conocen.
Así es.
Y Orlando José, arroba Orlando JHC55 en X, nos tiene una pregunta. Bueno, le tiene una pregunta a usted. Y dice: quiero conocer las recomendaciones del experto Henry Amorocho en lo relacionado a gastos de diciembre y enero y el manejo de los mismos en el hogar. También quiere saber de las inversiones, ahorros y teniendo en cuenta para este análisis las proyecciones y expectativas de la realidad económica del país para 2024, doctor.
Wow, qué pregunta tan interesante, porque precisamente estamos hablando del tema, Oliva. Estamos hablando de los pronósticos a diciembre de 2023 y ya entrábamos a 2024. Y este es un tema que desde luego comulga con la realidad de lo que va a ser diciembre. Yo le digo a nuestro querido ciberoyente y fiel ciberescucha, doctor Orlando Enríquez, que la situación colombiana viene en materia económica profundamente mal. Nosotros tenemos en este momento, Orlando, muchos sectores en caída. Le voy a decir más o menos cuántos sectores tenemos en caída. Tenemos en caída al comercio. Tenemos en caída la vivienda, pero en caídas fuertes. Tenemos en caída la agricultura. Tenemos en caída la manufactura. Tenemos en caída el índice de confianza del consumidor. Y le voy a comenzar a dar estadística porque ustedes saben que a nosotros nos conocen en Impacto Económico, Oliva, Nelson y Orlando, como
el espacio que habla con las normas en una mano y las estadísticas en la otra. Pues mire que le voy a decir lo siguiente. El sector manufacturero presenta un rezago del 4%, es decir, ha crecido menos 4%. Ha caído la venta de vehículos, anoten, en el 38.8%. Ha caído las ventas de vivienda en 92 mil viviendas. Y 72 mil viviendas, como decimos aquí, Oliva. Tomen atenta nota, por favor, o como dice Oliva, para los que toman nota. 72 mil viviendas son de vivienda bis. Hay una contracción, Oliva, del 52.6% y en no bis del 35.9%. Entonces, la economía está desacelerada. El sector real no está respondiendo. La parte interna no está respondiendo. Pero mire, aquí casi siempre que cada cual defendiendo la libertad de cultos, dicen que el país es de un santo, del otro, yo no voy a decir nada, cada cual con su fe, ¿sí? Pero le cuento una cosa, yo sí creo que a este país lo cubre Dios, sea quien esté en los gobiernos, pero siempre le llega algo. Porque el verdadero líder de este asunto llega con regalos que uno no espera. Como nunca en este año va a crecer la inversión extranjera directa, Orlando. Y llegamos a 14.500 millones de dólares inversión histórica. Y échense de para atrás. El 87% de esa inversión es de minería, carbón y petróleo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque el mensaje que se está vendiendo es que el petróleo debe bajar su producción con una famosa teoría del decrecimiento que ha sido demasiado criticada. Que desde luego va en contravía a la orientación de mercado. Sí. Y les quiero decir algo. Señores, porque está llegando la mayor parte de inversión extranjera, solamente a minería, petróleo y carbón, porque a esos sectores no le importan los problemas de orden público. Ya los conocen, ya saben cuáles son, ya la inversión internacional y la nacional saben cómo se desempeñan ahí. Pero las otras inversiones que son nuevas, que responden a nuevos avances, no están llegando. ¿Por qué? Porque se necesita seguridad económica, porque se necesita seguridad jurídica. Óigase bien, seguridad jurídica, ojo con ese tema. Vamos a hablar próximamente de ese tema acá, Oliva. Ahorita no alcanzamos, Orlando, porque se necesita seguridad jurídica. Y le digo otra cosa. Pese a que ya estén acomodaditos en minas, en petróleo y en carbón, los otros sectores sí necesitan seguridad ciudadana y defensa. Dos bienes públicos puros que todavía maneja el Estado y que han estado muy cuestionados, y lo hablamos en nuestro programa pasado con algo que se llama, como lo bautizamos aquí, la tal paz total, que no se sabe todavía qué destino tendrá, esperemos saber. Entonces, señores, por eso llega en mayores guarismos la inversión en minería, petróleo y carbón. Porque a ellos no les afecta mucho esto. Porque ya es una inversión muy permanente en Colombia. Nosotros venimos ya, cosa de hace más de 25 a 30 años, siendo este un sector primordial y primario y que guarda y que tiene vanguardia en Colombia. Pero ustedes se imaginan nosotros con un mejor orden público,
con una mejor seguridad económica, con un mejor aumento de la base gravable en impuestos, formalizando tributariamente el comercio, formalizando tributariamente a los que no pagan impuestos, que paguen no los 3, sino los 10 millones que tienen que pagar. Dios mío, ahí tienen que bajar las tarifas impositivas. Definitivamente el Estado no anda, es porque no está ejecutando. Y no lo digo únicamente por este gobierno, lo digo por todos los que han venido atrás también. Entonces, con ese pequeño contexto, Orlando, quiero decirte que 2023 no viene funcionando bien internamente y que se va a levantar y se está levantando en noviembre y en diciembre, porque ya el comercio está comenzando a pellizcarse. Ya por lo menos en Bogotá tenemos lo que le llaman el Viernes Negro o
Black Friday, doctor.
Sí, y se va a aprovechar. También se van a hacer otras promociones. Desde luego ustedes van a cualquier parte y hasta los árboles de Navidad ahora valen menos en noviembre. Entonces la gente está impulsando las compras ahora. Orlando, entonces, para los que tengan algo de plata y hayan ahorrado algo durante el año y no quieran mover las familiares, que son las primas, sino para diciembre, pues paguen ahora, que pagan más barato y dinamizan el comercio. ¿Sí? Entonces vamos a tener un buen mes de noviembre. Quizás con menos, por eso les digo, con menos baja de la inflación, pero va a haber baja, pero se va a mejorar el consumo. Y en el mes de diciembre, si es que esto se va a disparar, porque ahorita están llegando remesas ya, pero las que van a llegar en diciembre son disparadas. Y esas remesas van a ayudar al comercio, ¿sí? Y van a ayudar, desde luego, a toda la economía. Lo que no hizo el sector privado, lo que no hizo el sector público, de tener una inversión más dinámica. Y yo le digo al sector público, no se ponga a compararse con los anteriores, que estuve mejor que los anteriores. No, usted tiene que pensar es que usted tiene la responsabilidad de que esta desaceleración económica no sea más profunda. Ejecute, no se parezca a los demás. No se parezca a los demás, discúlpenme, de verdad lo digo con todo respeto, en lo regular que fui. No, crezca y mejore. Eso es lo mejor. ¿Sí? Entonces, dinamicemos esa inversión en lo que queda. ¿Sí? Y si tenemos la dinamización de esa inversión, unido al favorcito que se nos va a hacer con las remesas, yo creo que vamos a llegar, con todo y eso, a un crecimiento entre el 1 y 1.2, como se los dije ahorita. Yo creo que el crecimiento va a ser del 1.1%. Pero entonces, Orlando, claro que va a haber una buena dinámica del gasto, pero impulsado no tanto por la misma economía nuestra, sino más que todo también por el impacto que viene del exterior, como se lo estoy diciendo. Pero desde luego, si el gobierno, no solamente nacional, sino territorial, se despierta y ejecutan sus presupuestos, vamos a poder lograr ese porcentaje del 1%. Del 1 al 1.2% de crecimiento. De esa manera le contestaría la pregunta, Orlando. Oliva tiene la palabra.
Sí, doctor, y es que nos ha mencionado varios sectores que se encuentran en crisis. Realmente es algo impresionante. Desde el programa, desde su experiencia como gran experto en temas de economía y derecho, ¿qué le recomendaría al gobierno? ¿Qué iniciativas? El año pasado hablábamos de reformas estructurales, que no se han dado tanto como lo sugeríamos, pero usted lo sugirió. En este momento, ¿qué sugiere al gobierno?
Yo sugiero dos cosas. La una, que se concentren no en tantos temas a la vez, y en mirar que lo que esté andando bien se ajuste. Que tiene correcciones, ajústelas. Pero Colombia lo que necesita urgentemente
es que la inversión crezca, Oliva. Y la inversión va de para abajo, tanto en el sector privado como en el sector público. Se salva únicamente por lo que le dije de la inversión extranjera directa, atraída por sectores tradicionales que aquí quieren dejar. Pero ¿qué aconsejo yo? Definitivamente una reforma tributaria integral para los territorios, aprovechando lo del catastro multipropósito, aprovechando licores, aprovechando otros tributos, para que de verdad graben los que tienen que grabar y no estén con la bendita dependencia del sector central de la nación. Que los territorios se conviertan en unos dinamizadores de mercado. Nosotros tenemos que pensar no solamente en que el papá va a estar dando comida todo el tiempo, sino que los territorios también tienen que tener la forma de invertir. Se necesita esa reforma y hay que hacerla. Pero desde luego, eso lo tenemos que llevar unido a dinamizar la inversión pública real. Este año, Oliva, no se ha ejecutado ninguna concesión porque no se han podido hacer cierres financieros. ¿Por qué? Porque las tasas de interés del banco están altísimas. Por eso yo decía ahorita, con anhelo ciudadano y guardando más fe que creencia en la Junta Directiva del Banco de la República, que bajen esa tasa ya. Ya es hora de no ajustar tanto a la población. ¿Por qué? Porque la inversión pública y la privada no se están dando, y si no hay inversión, no hay crecimiento, y si no hay crecimiento, no hay empleo. Así de claro. Entonces, ¿qué hago para que haya inversión pública? Pues tengo que tener recursos. Y ese es uno de los temas que ya voy a hablar. Por eso no lo sigo, porque ya voy a hablar del déficit fiscal y voy a hablar del déficit del precio de combustibles. Pero le voy a decir, claro que dinamizando la inversión pública y la inversión privada, Oliva, voy a dinamizar el consumo, que es otro que está caído. Nosotros tenemos caída la inversión, caído el consumo, caído el Producto Interno Bruto, un déficit fiscal insostenible, ya de 100 billones del Fondo de Combustibles de la Gasolina, según dice el ministro. Y no, las cosas van bien. Como lo decíamos en un artículo de La Silla Vacía recientemente, eso es actuar bipolarmente. La macroeconomía va bien. No, señor, la macroeconomía no va bien. Ah, que porque se ha mejorado el déficit de balanza comercial. Linda cosa cuando usted le da al mercado los resultados que usted no ha hecho como gobierno. ¿Y por qué, profesor Amorocho? Por una gran razón. Porque el mercado se ha ajustado solito. Porque las importaciones se han reducido simplemente porque la gente no tiene poder de compra para comprar las importaciones y seguir con su producción, porque se ha disminuido la industria manufacturera, porque se ha disminuido el sector agropecuario. Entonces saco como resultado y saco pecho, es que está macroeconómicamente bien el país, no sea bipolar. El país no está bien, sea más bien unipolar. El país no va bien, el país va mal, y necesita cirugías. Y la cirugía es que suba la inversión pública, que suba la inversión privada, que suba el consumo, suba el Producto Interno Bruto y desde luego mejore de verdad el empleo. Y cuando digo bipolar, con todo respeto, lo estoy diciendo académicamente. Porque es que si la economía va mal, es porque la macroeconomía también va mal. Y ahí lo están dando los datos. Alto desempleo, alta caída en las ventas, caídas multisectoriales. Entonces, ¿yo cómo voy a decir que la economía va bien con un déficit fiscal tan abultado? Entonces, con gran respeto, aclaro eso. No lo estoy diciendo mentalmente.
lo estoy diciendo económicamente, mi querida ciberaudiencia, y con el debido respeto que siempre guardamos a las instituciones. Quiero dejar claridad de eso, porque entre otras cosas es un artículo publicado en un portal. Y es publicado bajo mi autoría. Entonces dejo claridad sobre eso. De esa manera le contesto la pregunta, Oliva, y sigo con el desarrollo de nuestro programa. Fundamentación y sustentación del proyecto de eliminación del Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles y liberación del precio de la gasolina. ¡Guau! Primera propuesta de impacto económico. Y lo dijimos primero que los demás. Está publicado en un trino y usted se enteró de eso, Oliva. Fui el primero que hablé de liberación de los precios de la gasolina. ¿Y por qué hablo de eso? Uy, qué irresponsable el profesor Amorocho. Si se libera el precio de la gasolina y entonces se enciende inflacionariamente esto, ¿se está contradiciendo el profesor? No, les digo que no. Imagínense que hoy día el precio exterior, externo e internacional, como lo entiendan mejor, vale 1.100 pesos menos que el que tenemos acá. Entonces, ¿qué le conviene mejor al país en este momento? Y ahora las perspectivas para el año entrante es que el precio del petróleo no va a estar tan alto. Entonces, ¿por qué no liberamos este asunto? Ya llegamos al equilibrio. Ya estamos por encima, estamos por debajo del precio internacional. ¿Qué hacemos subiéndole el precio a la gasolina 2 meses más? ¿Qué hacemos? Ah, no, que aumentemos el diésel. Bueno, ya ahorita hablamos de eso. Pero entonces yo de verdad propongo que se elimine el fondo de combustibles ya de la economía del país y se libere el precio de la gasolina. Porque resulta que ese subsidio es válido y era válido únicamente en pandemia. Hoy no, porque es regresivo. ¿Quiénes utilizan más los carros? ¿Por qué el pico y placa no funciona en Bogotá? Porque ya no tengo 2 sino 3 carros, y entonces yo ando, el día que no tengo pico y placa, ando con uno y con el otro. Entonces, ¿quién utiliza más el carro? La gente de altos ingresos. Entonces, usted cuando paga el precio de la gasolina, ¿a quién está subsidiando? Al de más altos ingresos. Eso se llama regresividad. Quítese eso. Siempre lo ha dicho Impacto Económico, no somos amigos de los subsidios. La única vez que este programa dijo que no se debía eliminar el subsidio era en el diésel, pero porque había razones, y desde luego todavía hay razones, hasta para que el año entrante todavía no se termine del todo, que le den un respirito, que le den un compartir ahí, que ellos hagan su esfuerzo, que se lo vayan haciendo gradualmente, pero no le den más de 6 meses tampoco, no le den más de 6 meses tampoco. Piensen que aquí hay gasto social por realizar, pero sí liberen el precio de la gasolina y liberen el precio del diésel. Después de junio del año entrante, el precio del diésel, el de la gasolina ya si quieren. Pero desde luego, con gran respeto, dejamos a el gobierno con su decisión. Nosotros simplemente hacemos una sugerencia como Academia Radial. ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones. Muy bien. Y quiero que quede claro, liberación del precio de la gasolina ya. Incremento gradual del diésel ya. Que comience ya. Porque eso llevan como 12 años de estar ahí. ¿Y quién está subsidiando? Todos. Y por favor, que no sea que el precio de la gasolina aumentado se convierta en una especie de tributo. No, eso no puede llegar a ser.
Eso tiene que desaparecer. Para financiar el déficit fiscal, para cubrirle costos a transportadores, tampoco es del todo claro. Eso no es lo que se quiere. Pero desde luego sí es sensible, pero tenemos que ir generando las cosas gradualmente. Entonces quiero que quede claro para que no digan, no, es que Henry Amorocho dijo que desapareciera eso ya de choque. No. Henry Amorocho dijo que desapareciera gradualmente, que el de la gasolina ya, y el del diésel gradualmente, que le den la esperita. Entonces vayan poniendo el esfuercito y el gobierno sigue dando, pero ya después acomódese. Acomódese. Y acomode su estructura. Sí. Esto lo hago con un gran respeto por las instituciones y por el sector privado. Señores, en Hacienda, y una Hacienda liberal como nosotros, Oliva, yo que le enseñé Hacienda Pública a usted, que dice el artículo 95, numeral 9, yo hablo con las normas en la mano, todos ponemos. Aquí no hay privilegios, todos ponemos.
Y no hay almuerzo gratis.
Doctor. Y no hay almuerzo gratis, nuestra Constitución es liberal. Olvídense acomodados, todos ponen.
Ahí hay varios polizones, doctor, ¿cierto? Sí.
Comentarios acerca del último lugar que ocupamos en materia de competitividad y productividad tributaria en el seno de los países de la OCDE. Se los vengo diciendo, usted me hacía una pregunta ahorita, Oliva, ¿qué necesitamos proponer? Vuelvo y lo digo, reforma tributaria estructural. ¿Qué necesitamos proponer? Reforma tributaria territorial estructural y reforma tributaria estructural nacional. ¿Por qué? Porque en este país, como lo venía diciendo ahora, hay muchos acomodados, hay muchos que se enseñaron a vivir de los subsidios del Estado nada más, y los que pagan impuestos son muy pocos. Entonces aumentemos las bases gravables, aumentemos la base gravable del impuesto predial, para que haya un catastro multipropósito como debe ser y las finanzas territoriales sean más fuertes. Aumentamos la base gravable de los impuestos en los territorios porque hace más de 20 años no se actualizan. Pero por favor hagamos una reforma tributaria estructural en la nación también, para que no paguen solamente 3 millones, sino que paguen 10 millones. Y no quedemos en el último lugar, que hoy estamos en la OCDE. ¡Qué pena! En materia de competitividad y productividad tributaria, fuera de que somos el socio más pobre, somos los que pagamos más impuestos. Entonces, si usted quiere pagar menos impuestos, simplemente administración pública, póngase a trabajar para que las bases gravables se mejoren y paguen impuestos todos los que tienen que pagar. Y le voy a decir, por el lado de la nación, eso se hace con formalización. Y Dian, ustedes que acaban de hacer un concurso para 10.500 personas, pongan a trabajar a la gente en formalización. Eso se necesita y vamos a ser más productivos y competitivos. De esta manera terminamos nuestro programa y vamos a hacer nuestra despedida en el día de hoy. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes 21 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por estar con nosotros y recuerden que el liderazgo se basa en capacidad, en visión, en humildad, no en la posición. Ojo con esto, lo repito. El liderazgo se basa en capacidad, visión, humildad, no en la posición. Pero entiendan la humildad como se debe entender. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Hasta la próxima.